En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Es viernes, es 27 de septiembre, San Vicente de Paúl. Por eso hoy nos hemos ido hasta el Colegio de las Hijas de la Caridad que tienen aquí en Zamora, el Colegio Medalla Milagrosa, para hablar de sus proyectos de evangelización, de la importancia que tiene el fundador, San Vicente de Paúl, en esta comunidad educativa. Por cierto, te adelanto que lo están celebrando en el Bosque de Valorio. Pero también hemos tenido tiempo para hablar de la Asamblea Diocesana que se va a celebrar en Zamora mañana sábado en el Seminario San Atilano durante todo el día, desde las 10 de la mañana, y va a finalizar a las 7 y cuarto con la Eucaristía, que además es abierta a todos los fieles cristianos de la diócesis de Zamora. Este será el punto de partida, la inauguración del curso pastoral 2024-2025 en la Iglesia Zamorana. Y hemos terminado, o vamos a terminar, con el jubileo del año 2025. En este inicio de curso, en estos primeros meses, tenemos que hablar mucho de cómo lo vamos a organizar y cómo nos vamos a preparar para este jubileo de la esperanza que ha convocado el Papa Francisco para el año 2025. Comenzamos. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y si la semana pasada en este mismo espacio nos trasladábamos hasta un colegio del Amor de Dios aquí en la capital, hoy estamos más en el centro de la ciudad, concretamente en el Colegio Medalla Milagrosa, y además en un día muy significativo para las Hijas de la Caridad. Hoy es San Vicente de Paúl y los niños que están en este centro lo celebran de una manera muy especial. Nos lo va a explicar Miriam Díaz, que es la coordinadora de pastoral del colegio. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Vicky.
Y además, feliz día de San Vicente. Vamos a empezar por ahí. ¿Dónde están los niños en la jornada de hoy y de qué manera lo celebran?
Pues mira, Vicky, estamos separados en diferentes lugares debido a que los alumnos de infantil habrán subido a la capilla a rezar una oración a San Vicente de Paúl, mientras que los alumnos de primaria han empezado la mañana con una eucaristía en la parroquia de San Torcuato y posteriormente ahora mismo estarán en Valorio. Y por último, los alumnos de secundaria y bachillerato llevan toda la mañana en Valorio porque al principio han tenido una eucaristía con rito africano, ya que estamos de celebración del Día de África que en el cole, aprovechando pues San Vicente de Paúl de la ayuda a los más necesitados, y tendrán esa eucaristía de rito africano al comienzo de la mañana y posteriormente una jornada de juegos y actividades lúdicas para conocer un poco más a nuestros hermanos de Angola.
Miriam, ¿qué importancia tiene la evangelización, el desarrollo de distintas actividades de pastoral, incluso actividades solidarias, en el día a día del centro, de los alumnos? ¿Qué significa esta parte de tu trabajo concreto para la vida cotidiana del Colegio Medalla Milagrosa?
Pues bien, nosotros siempre decimos que la evangelización es el eje vertebrador de nuestro centro. Es lo que le da sentido a que estemos aquí, que formamos parte de las Hijas de la Caridad. Y en nuestro día a día es que estamos presentes desde la oración de la mañana, a primera hora, en la que todos los colegios de Hijas de la Caridad de España Centro rezamos con la misma oración, hasta en nuestras celebraciones más especiales, son acciones solidarias, como próximamente que tendremos el Domum, en el que intentaremos ayudar a nuestros hermanos necesitados de maneras diferentes, realizando carreras solidarias para conseguir mayor recaudación, saliendo con la cuestación de nuestros alumnos más pequeños. Y lo que intentamos involucrar es esto: primero, que nos formemos, porque el lema de San Vicente Paúl era saber más para servir mejor, y de este modo ayudar a los que nos necesitan en cada momento.
Cuando he tenido ocasión de venir a las reuniones de padres, ¿no?, se desmontan algunos mitos. ¿Sabes que este tipo de colegios concertados, uno de los mitos o falsas creencias es que aquí vienen los niños bien, los niños ricos? Sin embargo, nos explicáis en estas reuniones que se hacen actividades para recaudar fondos porque así se ayuda también a los niños que estudian en este centro. Es decir, aquellos uniformes que no sirvan los podéis dejar en el centro para otros niños que puedan necesitar y no tengan que realizar ese desembolso de dinero. Me gustaría que hablaras de este asunto, Miriam.
Efectivamente, las hijas de la caridad están pendientes de los más necesitados y tenemos un equipo de acción social que se encarga de todas estas soluciones o alternativas que damos a las familias de nuestra comunidad educativa que tienen alguna necesidad. Por ejemplo, hoy estamos teniendo un almuerzo solidario desde los alumnos de infantil hasta segundo de bachillerato, que lo que se recaude irá destinado a esta acción social, ayudando a estas familias que más lo necesitan y que están dentro de nuestra comunidad educativa, que o ellos pueden ser hoy, pero que mañana podemos ser cualquiera de nosotros.
¿Qué actividades tenemos a lo largo del año programadas, Miriam? ¿Las más significativas?
Pues hoy estamos con San Vicente de Paúl. En un mes, 27 de noviembre, tendremos la fiesta de la Medalla Milagrosa, que da sentido y el nombre a nuestro cole. Y ese mismo día, por la tarde, estáis todos invitados, a aquellos niños que hayan nacido a partir de enero del 2022 en adelante, a poder traer a vuestros hijos aquí y que puedan ser presentados a la Virgen aquí en la capilla y le impongamos la Medalla Milagrosa, aquellos que con devoción y fe quieran acercarse.
¿Pueden venir cualquier familia o tienen que ser miembros de la comunidad educativa?
No, está abierto a cualquier persona o familiar que tenga devoción y fe, quiera traer, no hace falta que sea su hijo, puede ser su nieto, su sobrino, su ahijado o ahijada, así que estáis todos invitados. Tendréis más información en las redes sociales en los próximos días.
¿Cuántos alumnos tiene este colegio, la Medalla Milagrosa? Que es que hay que recordar que desde el aula de un añito hasta segundo de bachillerato. Quiero decir que aquel que entra a lo mejor con 18 meses puede pasar pues la mayor parte de su vida entre las hijas de la caridad, la comunidad de profesores, los mismos compañeros. Al final los niños se crían también aquí en este cole.
Sí, muchas veces decimos que los vemos crecer, porque al final entran como bebés con sus familias o dándole la mano a sus padres, y al final en ese momento de la graduación, en el que un momento importante para nosotros es la imposición de la Medalla Milagrosa, en la Eucaristía final de la graduación, pues vemos pues a esos padres que se le caen las lágrimas de emoción de ver cómo han ido evolucionando a sus hijos a lo largo de estos años aquí en el colegio. Hay alrededor de unos 800 alumnos en total en el cole, como bien dices, desde el primer ciclo de educación infantil hasta segundo de bachillerato.
Miriam, que tengáis buen día de San Vicente.
Muchas gracias.
Semana a semana, Luis Santamaría, que ya saben es profesor y también colaborador de este programa, va a ir desgranando frases hechas, dichos, expresiones populares. No tanto refranes, sino cosas que decimos u oímos y que tienen su origen en la Biblia, en la fe cristiana, en la liturgia, en la vida de la Iglesia o en hechos históricos e incluso anécdotas. Estrenábamos la sección la semana pasada y hoy, en el segundo programa, Luis nos va a decir de dónde viene eso de tener más paciencia que el santo Jo. Buenos días, Luis.
Hola, Vicky. Ya hemos entrado en el otoño y parece que los días más grises y más cortos nos invitan a la virtud de la paciencia. ¿Y quién no ha oído la expresión tener más paciencia que el santo Job? Su origen es bíblico, porque uno de los 72 libros que forman la Sagrada Escritura lleva precisamente el título de Job, que viene a su vez del nombre de su protagonista, un personaje que tiene que hacer frente al misterio del mal. En un relato escrito con gran habilidad, Job aparece como víctima de un montón de desgracias, como si la vida se hubiera cebado con él. Y el texto quiere responder a esa pregunta que todos nos hacemos en un momento u otro de la existencia. ¿Por qué suceden cosas malas a los buenos? Esto para los creyentes se traduce en ¿por qué Dios lo permite? O para algunos incluso en ¿por qué Dios me manda esto? Verdaderamente tuvo paciencia Job. Era alguien que, según leemos en los primeros versículos de su libro, tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y una servidumbre numerosa. Era el más rico de los hombres de Oriente. Vamos, como los jeques del petróleo de ahora. Pero lo perdió todo. Y no vivió su desgracia con resignación, sino con fe, esperándolo todo de Dios. Su reacción cuando se quedó sin nada fue la siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Finalmente, la historia terminó con un Job que fue recompensado. ¿Es difícil la virtud de la paciencia? Por supuesto que sí. Y a veces las circunstancias no ayudan precisamente. Por eso, con la fe se puede más. Porque en definitiva, Job no solo es ejemplo de paciencia, sino de fe, que es la confianza en Dios. El mejor cimiento para la paciencia y para la esperanza. Hasta el próximo viernes.
Gracias, Luis. Pues fíjate qué casualidad, Jesús. Resulta que acabamos de hablar con una compañera del Colegio Medalla Milagrosa y allí este año el lema precisamente que van a trabajar todos los alumnos es el de la paciencia. La que tenemos que tener los padres con los hijos y los hijos a veces también con los padres. Seguimos en el espejo. La Asamblea Diocesana de Zamora de este 2024-2025 va a contar en su primera jornada con la participación de dos sacerdotes jesuitas, Juan Antonio Guerrero y José de Pablo. Van a aportar su experiencia y también su carisma ignaciano al evento. El padre Juan Antonio Guerrero es sacerdote jesuita español que ha tenido además un papel destacado dentro de la Iglesia Católica. Es conocido especialmente por haber sido nombrado por el Papa Francisco como prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede, un cargo que asumió en el 2020 y que abandonó en el 2022, bueno, pues por razones personales. Con él es con quien vamos a hablar hoy en El Espejo. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Vicky.
¿Ya tienes preparada la maleta para venir mañana hasta esta tierra?
Bueno, todavía no. Tengo que terminar unas cosas. Estoy terminando unos ejercicios espirituales.
Bueno, aquí tenemos cierta expectación, ¿no?, por la metodología de trabajo de la que se nos habla y que se va a reflejar mañana en esta asamblea diocesana. Nos hablan de este modelo de los jesuitas, de ese discernimiento a la luz de la palabra de Dios con el Espíritu. Explícanos un poco mejor esta forma de trabajar, esta metodología, esta manera de pensar y de trabajar entre todos, que vosotros los jesuitas lo tenéis muy bien integrado ya.
Bueno, primero, no es un modo jesuítico. San Ignacio es metódico y hace método, pero el discernimiento en común, la conversación espiritual, esto forma parte de la tradición de la Iglesia de siempre. Cuando el Espíritu actúa en las personas, de lo que está lleno el corazón habla la boca, y entonces se comparte, pues está la conversación, mira, de María y Santa Isabel. El encuentro de esas dos mujeres es una conversación espiritual. San Agustín y su madre, Santa Mónica, San Benito y Santa Escolástica, Francisco y Clara, a Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Santa Teresa decía también, dice, con Fray Juan hay que tener cuidado cuando se habla con él, porque no solo él entra en éxtasis, sino también la persona que le escucha. Bueno, pues conversaciones espirituales han ido a lo largo de la historia. Las órdenes cenobíticas, comunitarias, ¿no? Pues cuando se han reunido para buscar la voluntad de Dios, pues han tenido que conversar, despojarse de su propia voluntad, buscar la voluntad de Dios. Pues eso es lo que hacemos. No hacemos ninguna cosa extraordinaria ni extravagante. Esto forma parte de la tradición de la Iglesia. ¿Qué pasa? Que los jesuitas, cuando se fundan, pues no están decididos a fundarse y están, digamos, separados con diversidad de opiniones. Unos no quieren fundar una nueva orden, porque ya hay muchas, y otros creen que se debe. Y bueno, pues se ponen a la escucha del Espíritu, van compartiendo lo que sienten que el Espíritu les dice y van así tomando decisiones. Y eso es un poco lo que presentamos y lo que hacemos. El escuchar al Espíritu, compartir, o sea, es un modo de escuchar. Sobre un poco lo que el Papa ha puesto en la Iglesia, que la ha puesto en modo escucha. Pues eso, queremos escuchar. Queremos escucharnos entre nosotros. Queremos escuchar al Espíritu. La Iglesia quiere escuchar lo que el Espíritu nos dice a través de todos los cristianos, no solo de un grupo. Eso es construir, o sea, participación, comunión, construir la comunión y renovar la misión. Esto es lo que está intentando el sínodo y esto supongo pues es también lo que quiere hacer la Asamblea Diocesana de Zamora y esto es lo que vamos a intentar contar y cómo se hace, pero esto ya se viene haciendo de siglos, ¿no? Y no es de los jesuitas.
Fíjate que nos suena extravagante y moderno, y como bien nos explicas, Juan Antonio, esto ya no es de antes de ayer, ¿no? Viene de siglos, como dices. Y sin embargo, qué poco acostumbrados o qué poco practicamos eso de escucharnos. Porque precisamente no se trata de entrar en un debate y yo llevo la razón y el otro tiene un poco menos razón que yo. Con el paso del tiempo nos hemos acostumbrado a que tiene que haber una opinión predominante. Y por eso a lo mejor esto nos causa esa sensación, esa metodología de vaya, qué moderno, ¿no? Qué extravagante eso de vamos a escuchar al otro, sin intentar hacer pupa ni meterle el dedo en el ojo.
Sí, sí. Desde luego, esta es la gran novedad, ¿no? El escucharnos y construir la comunión desde la pluralidad. Mira, la palabra conversación viene de conversar. Nosotros la traducimos como verter juntos en un cauce común. Esto crea comunión, ¿no? Tenemos distintas perspectivas, somos muy distintos, pero tenemos un cauce común sobre el que vertemos. Que no es lo mismo empezar una reunión, cada uno va bien armado con sus razones, cada uno va bien preparado y pertrechado para defender lo suyo y para sacarlo adelante. Es decir, bueno, vamos a despojarnos de nuestras razones, de nuestra voluntad propia, para buscar la voluntad de Dios, para saber qué es lo que el Espíritu nos está inspirando. Pues es otro modo, otra posición, ¿no? Sobre esto hemos escrito un libro, otro compañero mío y yo, que él colabora mucho con el sínodo, y un poco hemos descubierto y hemos puesto un poco el método, cómo funciona y demás, y en fin, para mí en la elaboración pues ha sido muy rico, ¿no? O sea, no se trata de tener razón y de sacar lo mío adelante, o sea, cambia completamente las reuniones eclesiales cuando vamos a buscar no a imponer lo mío, sino a escuchar juntos por dónde nos quiere conducir el Espíritu. Yo digo lo que a mí me inspira, tú dices lo que a ti te inspira, pues yo no solo soy oyente yo del Espíritu, también los otros son oyentes del Espíritu y a través de los otros, pues yo escucho también qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Y eso va creando comunión en la Iglesia, ¿no? Y podemos avanzar juntos, no las ideas de uno contra las del otro.
En el proceso supongo que a veces te das cuenta que lo que a ti te sugiere, ¿no?, en esa conversación espiritual, a lo mejor coincide, ¿no? No tiene por qué existir obligatoriamente la confrontación.
En realidad no existe la confrontación. O sea, nunca estamos en partidos opuestos, porque siempre estamos en el mismo partido. Estamos buscando lo que quiere Dios de nosotros. Incluso en el modo como lo practicaron los primeros jesuitas, cuando decidían si fundar la compañía o no, si obedecer a uno de ellos o no, un día buscaban las razones a favor de la obediencia y se ponían todos de esa parte. Y al día siguiente buscaban todos las razones en contra de la obediencia, de la fundación de una nueva orden. Y estaban todos siempre de la misma parte, porque lo que estamos buscando no es yo quiero fundar o yo no quiero fundar, sino lo que estamos buscando es qué quiere el Señor de nosotros. Esa es la construcción de la comunión. Puede que estemos de acuerdo. Muchas veces la conclusión de un rato de conversación espiritual es, mira, en esto parece que nos inspira lo mismo y que estamos muy de acuerdo y en esto, en cambio, pues no estamos de acuerdo. Esto requiere más tiempo, más conversación, más profundizar, pero siempre buscando la comunión, ¿no? Beber en aguas más profundas que ser, digamos, meros altavoces de medios de comunicación o algo así.
Juan Antonio, pues muchas gracias por habernos atendido hoy en El Espejo, que ha hecho este pequeño hueco, el estado de ejercicios espirituales. Mañana nos encontraremos aquí en Zamora. Le vamos a recordar a todos nuestros oyentes que comenzamos la Asamblea Diocesana. Para nosotros es la manera también de iniciar el curso pastoral 2024-2025 y todo se celebrará en el seminario desde las 10 de la mañana. Vamos a finalizar a las 7 y cuarto con la Eucaristía en la iglesia de San Ildefonso. Una Eucaristía que no solo es para las personas, en torno a 200, por cierto, que participarán en la asamblea, sino que está abierta para la comunidad cristiana de Zamora. Muchas gracias, Juan Antonio, y nos encontramos mañana.
Muchas gracias, Vicky.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El Santo Padre ha anunciado que en el año 2025 será año jubilar, algo que ya saben, ocurre cada 25 años en la Iglesia. El tema del jubileo del próximo año es Peregrinos de la Esperanza y será un año de esperanza para un mundo que está sufriendo los impactos de la guerra, los efectos continuos de las distintas pandemias, la más conocida y de la que hemos hablado, el COVID-19, la crisis climática. Tantos refugiados a cuenta de todos esos conflictos. Es un buen momento para este jubileo Peregrinos de la Esperanza. ¿Quién es la persona encargada de todo ello en nuestra diócesis? Pues el vicario de evangelización, que también es el párroco de Benavente, Francisco Ortega Vicente. ¿Qué tal, Ortega? Buenos días.
Buenos días, Vicky. Muy bien aquí. Gracias a Dios. Por la ciudad de Benavente, estupendamente todo.
Qué bien se vive por ahí, ¿eh?
Estupendo. Aquí lo que intentamos es mostrar la esperanza al mundo en medio de esta ciudad.
Bueno, Ortega, decía que eres la persona encargada de seguir dando estos pasos para el jubileo del año 2025. ¿En qué momento se encuentra la diócesis de Zamora? Hemos hablado bastante poco, es cierto, del jubileo. Yo creo que es el momento de que empiece a sonar más aquí en esta iglesia que peregrina en Zamora. Cuéntanos en qué momento estamos.
Pues mira, estamos en el momento, junto a toda la Iglesia Universal, la Iglesia Española especialmente, estamos marcando este año en lo que es la oración por el jubileo. Nos vamos a preparar a un año intenso de mostrar la esperanza de Dios al mundo en el que vivimos, de tanta esperanza que necesitamos en nuestra Iglesia, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en todos los lugares donde mostrar esa esperanza de Dios que llega a lo más profundo del corazón y hace vivir y despertar la alegría de la fe. Para un gran acontecimiento, cuando lo queremos vivir incluso en nuestra propia familia o nuestra propia casa, cuando tenemos que preparar una actividad, pues tenemos que buscar todos los medios necesarios para eso. El principal medio para el jubileo, abrir el corazón a Dios. Vamos a atravesar la puerta de la esperanza, que es el mismo Jesucristo, que se entrega y que se hace uno de nosotros para compartir nuestra vida y plantar la vida de Dios en medio de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Y por eso la Iglesia, especialmente el Papa Francisco, nos invita a que durante este año, que llevamos ya casi estamos terminando el año, parece que no, pero ya está ahí a la vuelta de la esquina, tenemos que intensificar la oración por el jubileo. El Santo Padre nos ofrece una oración especialmente invocando a la misericordia del Padre Dios y reconociendo la fuerza de su Espíritu para que nosotros nos introduzcamos en este año. Vamos a intentar que esa oración del jubileo pues llegue a todas nuestras parroquias, a todas nuestras comunidades, que sea como la marca, la seña de identidad en nuestras reuniones, en nuestros encuentros, para abrirnos a esta esperanza y después también tengamos en nuestras parroquias momentos especialmente dedicados a la oración.
Te iba a preguntar si en este momento ya existen grupos en las parroquias, en movimientos, para peregrinar hasta Roma. Uh-huh.
Eso es lo que tenemos que ponernos en marcha. Ya sabemos todos los sectores de lo que son la vida de nuestras parroquias, los catequistas sobre todo, o los jóvenes, o otros sectores como los sacerdotes, o las cofradías, o otros elementos, pues se va a invitar a que participen en este jubileo. Ya en Roma ya están preparados todos lo que son los distintos jubileos de los sectores de la vida de la Iglesia, y para poder participar en distintos momentos, y eso será uno de los elementos que vamos a implementar y a cuidar durante lo que es el comienzo de este año jubilar, que comienza a partir del 28 de diciembre, que se abre la Puerta Santa en nuestra diócesis. Previamente, la semana anterior, el Papa Francisco abre la Puerta Santa en Roma para la Iglesia Universal, a la que nos uniremos también desde esa oración en nuestras parroquias. Será el 24 de diciembre, la víspera de la Navidad, cuando se abre esta puerta jubilar.
Bueno, pues entonces es el momento, al inicio de este curso pastoral 2024-2025, que además estamos a puntito de inaugurar. Vamos a comenzar a hablar más del jubileo, que empiece a generarse ese caldo de cultivo. Por cierto, los de comunicación vamos a peregrinar a Roma precisamente en el mes de enero, que haremos nuestro jubileo particular del 24 al 26. Así que, Ortega, muchas gracias por habernos atendido y seguiremos muy pendientes. Saludos a los benaventanos.
Tenemos muchas noticias que por delante que dar del jubileo, así que todos estén atentos porque va a ser un año que nos va a marcar para la esperanza de nuestra vida.
Gracias y buenos días.
Un abrazo.
Vamos. Vamos a despedir nuestro programa recordándote que se va a clausurar en este fin de semana el 850 aniversario de la consagración de la catedral. Hoy mismo habrá visitas nocturnas a las 9 y a las 10 de la noche. Puedes llamar al teléfono de la catedral para más información. El sábado a las 8, concierto de Aloyano, y el domingo 29 de septiembre, Eucaristía de clausura a la 1 del mediodía. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.